Servicio de Publicaciones de la Renovación Carismática Católica.
Seminario de profundización dirigido por el padre Pedro Fernández Reyero.
Sois templo de Dios. Este es el tema general del grupo, ¿no? de este grupo. Sois templo de Dios. Entonces, no sé si este tema os interesa. Pues entonces, yo espero que el próximo día yo tenga un pequeño esquema de cada tema de estos, en el sentido de los textos. Es decir, un esquemita, pero sobre todo veniendo textos de la escritura, porque claro, si vamos a ver la presencia de Dios a través de la escritura, sería inaudito que no leyésemos la escritura. Entonces, habrá bastantes textos para cada semana, como para la oración, ¿no? Para manejar la Biblia, pues, desde el principio al final. Que yo creo que esto también nos viene muy bien, ¿no? El hecho de ir viendo este tema hasta el Apocalipsis, ¿no? Donde habla de ese gran templo que vamos a formar al final, ¿no? Todos los seres, donde Él será la luz, etcétera. Que nosotros, digamos, como que desaparecemos en Dios, pero no porque nos desaparezcamos, sino porque Dios será todo en todos. Este es el final de la historia de la santidad, o la historia de la presencia de Dios. Entonces, pues, yo espero obtener un pequeño esquemita, eso lo hago fotocopia y lo podéis hacer aquí. Y bueno, pues, ya se reparte a todos para la semana siguiente. E ir todos haciendo oración, a no ser que alguien tenga su espiritualidad o también el propio, si está orientado a su meditación por otro camino, ya es, no vamos a meternos. Pero si no, pues sería bueno el ir siguiendo todos los mismos textos de lectura, libros que se pueden citar, y bueno, pues ir sacando de ahí tema como para la meditación, para la oración y para todo lo demás. Es como, vamos, me parece que podría ser bueno.
Yo quería pedirle que Wilson
para grabar. Parece que lo van a grabar aquí, sí. De todas formas, esto, como es un grupo de servidores del templo, al fin y al cabo, es un grupo de servidores del templo, pues yo creo que no se le debe dar un alcance, por ejemplo, de un seminario que será para la
gente.
Eso se lo deja a alguien que es de confianza y los abuelos pues pase, pero vamos, esto es una cosa muy sencilla, no es un tema como para que tenga otro alcance, pero no lo quiero tener. Si se conoce a alguien que va bien, que sí, lo sabemos todos, ¿no? Pero en verdad, pues, que sea de otra forma bien muy sencilla, ¿no? Porque en realidad, para quien viene bien es para los que están yendo normalmente sirviendo al templo. Para eso, sobre todo, es para que, como el año pasado aquí se dijo, pues haya una comunidad donde salgan las cosas, pues unidas, ¿no? Y no dispersas, un poco ese tema. Esa es un poco la cuestión, ¿no? Es decir, que los servidores del templo que realmente tengan una unidad de espíritu para que las cosas salgan como ungidas desde el mismo espíritu, porque evidentemente de aquí salen muchísimas cosas, como todo el mundo sabe. Y los planes que hay, pues me imagino que cada vez son más, ya más precisos, puesto que ya la obra está terminada, y entonces me imagino que Entonces eso es un poco el tema, ¿no? Bueno, entonces, hoy, aunque es una breve introducción, pues vamos a empezar. Dios te salve María, llena de gracia. El Señor es contigo, bendita tú entre todas las mujeres y bendito el fruto de tu vientre, Jesús.
Santa María, Madre de Dios, por nosotros pecadores.
Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Fuente de la sabiduría, ruega por nosotros. Bien, en este seminario sobre el tema de la presencia de Dios en el hombre, o lo que se podía llamar sois templo de Dios, vemos que lo esencial del plan de Dios, lo esencial del plan de Dios sobre los hombres, sobre nosotros, es que seamos, digamos, piedras vivas en ese edificio espiritual que Él ha querido crear en toda la humanidad. Y que cada uno de nosotros sea una piedra viva, es decir, un templo vivo de Dios. No un ser muerto, sino un ser vivo, un templo vivo. Este deseo de Dios, que es el deseo de que seamos templo donde Él habita, no solo lleva consigo el que Dios habite en nosotros. Ya sería mucho que Dios habitase en una criatura. Ya es un misterio de gracia impresionante el que Él haya venido a poner su tienda, su morada en cada uno de nosotros. Ya es mucho que Él haya escogido la pobreza del ser humano, que sabemos cómo es, sabemos qué grietas tiene en nuestra casa, sabemos qué goteras, sabemos qué heridas, sabemos cómo a veces está a la intemperie, sabemos cómo a veces está repleta de egoísmo. Ya es mucho el que Dios haya querido venir, haya elegido para su morada, digamos, el ser humano, el corazón del hombre. Dios, además de habitar, quiere comunicarse con el hombre. Comunicarse. Y Dios, cuando se comunica al hombre, se comunica para darle vida. Por eso no viene solo a habitar, a estar ahí como un ser estático, sino a ejercer en el hombre, a vivir en el hombre la misma vida que él está viviendo en la Trinidad. De tal forma que las operaciones de Dios, las operaciones que hay en el seno de la Trinidad, ese amor inefable de entrega absoluta del Padre al Hijo y del Hijo al Padre, de lo que procede el Espíritu Santo, que es el amor, que es todo, es Dios, en realidad suceda también dentro de nosotros. Nos puede parecer una locura, pero Dios quiere ejercer en nuestro corazón, en nuestra intimidad, las operaciones de amar en nosotros a su Hijo, de que su Hijo desde nosotros y en nosotros ame al Padre. Y nos incorpora, el Hijo, sabemos que nos incorpora a ese amor que da a su Padre, para que estemos en el Espíritu Santo, estemos en el amor de Dios. Vivamos del amor de Dios, tengamos, absorbamos, bebamos la misma vida de Dios. Por eso Dios viene a comunicarse con nosotros en el sentido de introducirnos en su propia vida. Si no estamos introducidos en el Hijo, los hombres en realidad somos seres sin Dios. Somos seres sin salvación. Por mucha comunidad que hagamos, somos no pueblo, no pueblo. Porque el único pueblo que nace es en la comunidad de Dios. Como miembros que están unidos a Jesucristo, ¿no? Y que Jesucristo nos presenta en su amor al Padre como si fuera Él mismo. Porque ya sabemos, los que estamos aquí, que el Cristo total no solamente es Jesús, el Verbo, el Hijo de Dios, sino el Cristo total, los miembros que Él asumió como miembros suyos, Y por eso todo el Cristo total es como amado totalmente por el Padre, vivificado por el Padre, santificado por el Padre, al que da toda su vida, al que da todo lo que es. Y en Cristo podemos dar, desde Cristo podemos dar nosotros al Padre todo también, para que el amor de Dios habite en nuestros corazones. Y no solamente esto, no solamente habita, no solamente viene a comunicarse, es decir, a vivir en nosotros su propia vida y a introducirnos en esa vida infinita de Dios, sino que ahí es donde Él quiere recibir un culto agradable. Ya sabemos que hay mucha gente hoy día que cree que culto a Dios solamente se da pues en el templo. Ya sabemos cómo hay mucha gente, todavía cristianos de hoy, con mentalidad del Antiguo Testamento, donde daban culto a Dios en un monte, en un templo de Jerusalén. Pero Jesús dijo a una mujer: mujer, ya no vais a adorar a Dios ni en este monte ni en Jerusalén, sino le vais a adorar en espíritu y en verdad. Por eso nos convierte a nosotros Dios en lugares de culto, de culto. Somos templos donde hemos de dar culto a Dios. El culto en espíritu y en verdad ha de suceder dentro de nosotros. Hemos de celebrar la liturgia de la adoración dentro de nosotros. Hemos de celebrar la liturgia de la acción de gracias, de la alabanza. Hemos de celebrar la liturgia de la obediencia. La gran liturgia para Dios, el gran culto que nosotros podemos dar a Dios, es no solo en la iglesia, sino también en cada uno de nosotros como miembros vivos, como templos donde Dios habita y donde Él quiere que le demos culto. Y esto cambia radicalmente las cosas, porque ciertamente un lugar sagrado es este templo, pero cuando yo acabo sabiendo que más sagrado soy yo, entonces comienza hacia mí, a mirarme a mí mismo de una manera muy diferente a como me he mirado. Comienzan unas relaciones conmigo mismo como tal vez nunca las haya tenido. Comienza una liturgia hacia adentro, de adoración, de silencio, de postración humilde, en ese templo que soy yo, al Dios que vive en mí, que sobre todo quiere un culto de obediencia de hijo, de obediencia de hijo. El verdadero culto, ya nos han dicho los profetas en qué consiste. Jesús también lo ha dicho, ¿no? Pues, imaginaos, porque es verdad, que nosotros lleguemos a la experiencia, de eso se trata, de la inhabitación divina. Vive Dios en nosotros, como Trinidad. Segundo, se comunica a nosotros, ¿eh? Y a través de nuestras facultades podemos como experimentar, ¿eh?, esa divina presencia. La notaremos en el espíritu, pero refluirá a través de nuestras facultades en aptitudes de personas que están habitadas por alguien que produce unos frutos distintos de los que la carne mía puede producir. Adoraremos la vida de Dios viviendo dentro de nosotros. Las operaciones de Dios, el amor de Dios a su Hijo, el amor del Hijo al Padre, lo podremos adorar dentro de nosotros, la vida de Dios. Es entrar en ese gran silencio de adoración donde adoramos la vida de Dios en nosotros. Porque Dios no está muerto, Dios no es un ser estático, Dios es vida y la vida está siempre en continuo cambio, en continua vida, en continua dotación, donación, ¿no? Adorar la vida de Dios en nosotros y a la vez experimentarla como integrándonos nosotros en ella, integrándonos a través de Jesucristo, tal como dice la carta a los Efesios, ¿no?
En él habéis sido elegidos, en él habéis sido llamados, en él habéis sido santificados, en él vais a ser glorificados. ¿Qué quiere decir esto? Que en Jesús nosotros somos los que amamos al Padre y los que recibimos el amor del Padre, lo mismo que lo recibe Jesús. Podemos vivir de la vida que el Padre nos da como vive Jesús. Por eso Él es la vid, por eso nosotros somos los sarmientos. Esta experiencia de que la vida de Dios se me comunica dentro, y yo puedo adorar esa vida, y yo puedo como beberla y vivirla, me introduce a mí en una vida comunitaria que va cambiando mi corazón de un corazón individualista en un corazón comunitario, y que luego se va a traducir en esa tercera nota de que habla, en el culto que yo doy a Dios daré también a los hermanos. ¿Por qué? Porque la vida que yo he recibido de Dios en esa intimidad donde Dios vive es una vida comunitaria que me llevará necesariamente a expresarme o a dar mi tiempo, mi vida por los demás, como da la vida el Padre por el Hijo y el Hijo por el Padre. Por eso el verdadero culto se expresa siempre a través del amor, o es un fariseísmo. Por eso el culto que le ofrecían los fariseos, ¿no?, que era un culto legal, que no estaba transido de amor, de comunidad, en realidad era un culto muerto, era un culto vacío. El culto al que nos llevará la inhabitación divina, el vivir y el participar de la vida de Dios que se nos comunica, es el culto agradable a Dios. Es el culto de obediencia del Hijo al Padre, de abandono, para ser como fecundado por el Padre, como llenado de plenitud por el Padre. Esto es lo esencial del plan de Dios. No es otra cosa, es esto. Para lo que hemos sido creados es para esto. Para lo que vivimos aquí es para esto. Y este designio de Dios se ha ido desarrollando desde el comienzo de la revelación hasta hoy, en el pueblo de Dios, en la Iglesia, y también se quiere ir desarrollando en cada uno de nosotros. Porque Dios comienza a ser en su presencia en la historia y en su presencia en mí o en ti como ese germen. La palabra es de la Escritura, ese germen mínimo, pequeñito, pero que tiene dentro de sí todas las potencialidades, posibilidades de Dios. Por eso dice Isaías ahora para Navidad: voy a enviar a mi siervo germen. Por eso dice Jesús en la parábola del sembrador: el sembrador que es mi Padre ha sembrado su semilla, su germen. Y yo quiero que tengan vida y esa vida crezca, que sea una vida abundante. Ese germen tiene que crecer. Pues bien, veremos cómo el germen de la presencia de Dios en el mundo, que comenzó hace muchos miles de años, era pequeñito, y veremos su trayectoria a través de la revelación, ¿no?, que nos interesa a nosotros muchísimo ver cómo ese germen ha ido desarrollándose y creciendo. ¿Para qué? Para que como ese germen se nos ha dado a los que estamos aquí desde el momento de nuestro bautismo, sepamos también cuál es el proceso por el cual ese germen puede y quiere desarrollarse en mí. Y si ese germen se ha encontrado en un desierto, ¿cómo ha crecido? Probablemente a mí me enseñe a cómo crece en mi desierto. Y si ese germen me enseña a mí cómo ha crecido en la abundancia, me enseñará a mí también cómo ha de crecer en la abundancia, si es que la vivo o la tengo. Si ese germen ha crecido y se ha desarrollado desde una infancia en un pueblo, a mí me enseñará también a ver cómo crece y cómo se desarrolla en el pueblo al que yo voy, en el pueblo al que pertenezco. Por eso es muy importante ir entendiendo cómo este germen, que comenzó siendo casi nada, ha ido creciendo, desarrollándose a lo largo de la historia de la revelación, ¿no?, hasta llegar a una plenitud tan enorme en la era mesiánica, después en la Iglesia, y hasta que llegue a esa plenitud total de que nos habla San Juan en el Apocalipsis, donde ve un cielo nuevo y una tierra nueva, ve como un gran templo donde todo el mundo adora y alaba al que es único, al que es luz para todos, del cual todos participan. Por eso la presencia de Dios es un germen que busca plenitud. Y esto es muy importante entenderlo. Dios busca plenitud en mí. El gran deseo de plenitud que tiene todo ser humano es el deseo de ese germen. Porque un germen viene para crecer, un germen viene para desarrollarse. Pero es que ese deseo de plenitud que tiene todo hombre, aún en lo humano, nace del germen de Dios, que quiere crecer, que quiere tener plenitud, que quiere no morir, que quiere no quedarse canijo, que quiere crecer, que quiere manifestarse, que quiere llegar a ser como un árbol muy grande, al cual vienen los pájaros a anidar, como decía Jesús, de ese grano de mostaza. Pues bien, el deseo del hombre es la plenitud, pero claro, hay que entender que ese deseo de plenitud nos viene de que estamos habitados por el germen, es decir, por la persona de Jesucristo. Por eso, todo deseo de plenitud es Cristo que quiere ser plenitud en mí. Dios quiere ser plenitud en mí. Por eso no se trata de que yo crezca. Es absurdo que yo crezca. Quien quiere ser plenitud es Jesucristo en mí. Y para que Él sea plenitud, es justo lo contrario a lo que yo he de hacer. No crecer, sino decrecer. Y solo entendiendo esto, podemos entender un poquito el dar frutos que no sean de la carne y de la sangre. Solo entendiendo esto, podemos ver que somos templo de Dios y que la gente al vernos no ve simplemente lo humano, ve algo más, ve que hay un misterio en ese ser, un misterio de gracia, un misterio de don, un misterio de inhabitación, un misterio de plenitud, pero en otro orden en que los seres humanos lo están buscando. Por eso la historia de las relaciones de Dios con nosotros las vamos a ver a través de la Escritura. Y vemos cómo en una primera etapa, hasta el capítulo 11 del libro del Génesis, si quitamos un poquito la primera historia, ¿no?, que nos cuenta la Escritura, hay ahí como una paginita, ¿verdad?, donde parece que Dios regala al hombre con una presencia maravillosa, ¿no? Parece como que Adán y Eva están regalados por la presencia de Dios. Pero eso es un momentito, ¿no? Eso es un momentito. Enseguida viene la falta de presencia de Dios. La falta de presencia de Dios. Fuera del paraíso. Ahí falta la presencia de Dios. Y hasta el capítulo 12 vemos cómo la presencia de Dios se manifiesta solo en la creación. Todo es bueno la luz, ¿no? Es buena la noche, es bueno el día, es buena la tierra, es bueno el cielo, todo es bueno. Es la manifestación de la presencia de Dios en el universo. Pero a partir del capítulo 12 del libro del Génesis es donde empieza otro tipo de presencia, la presencia en su criatura, en su criatura. Ahí comienza, digamos, la historia positiva de la elección de Dios para vivir en medio de su pueblo. Ahí comienza una elección de Dios, ahí comienza la palabra de Dios, ahí comienza una historia de fe, ¿verdad? Una historia de fe, que es la del pueblo de Dios y cuyo desarrollo va a terminar en el Apocalipsis. Por eso, la presencia de Dios para nosotros comienza a partir del capítulo 12 del libro del Génesis, donde se nos da esta experiencia de cómo Dios quiere habitar en medio de su pueblo, de cómo quiere que se le llame, de qué planes tiene sobre la humanidad. Esa es ya la plenitud, digamos, o el comienzo, mejor, de esta plenitud de amor de Dios que Dios quiere derramar, digamos, en la historia, y que irá creciendo, como iremos viendo, poquito a poco. Pues bien, Dios mismo encarga a los jefes de este pueblo, en el caso de Abraham, de decirles quién es, de decirles cómo quiere que le adoren, de decirles cómo quiere que le sirvan, de decirles qué tipo de presencia tiene él en medio de su pueblo. Dios mismo, de lo primero que les habla, es precisamente de esto. Y en qué condiciones él quiere habitar en medio de su pueblo. Por eso, la primera revelación de la presencia de Dios para nosotros en la Escritura es cuando Dios mismo se encarga de decirnos cómo quiere habitar en medio de su pueblo. ¿Qué nombre tiene? ¿Cómo hemos de adorar? ¿Cómo hemos de ser los servidores de este Dios que hace presencia, ¿no?, a su pueblo en la historia humana? Pues bien, estos primeros hombres a los que Dios se revela, le revela su presencia, comienzan a verle en lugares. La presencia de Dios se refiere a lugares a y esto es muy importante que lo entendamos. La primera manifestación de Dios en su presencia a los hombres fue en lugares sagrados, en Betel o en Jerusalén, ¿no? Lugares sagrados. Y esto quiere decir que esa es la primera forma de revelación de la presencia de Dios, pero ahí no termina, ahí es como empieza. Y sin embargo, hoy sabemos que para muchísima gente la presencia de Dios se refiere solo a lugares sagrados. ¿O no? Para nosotros la presencia de Dios la referimos a lugares sagrados. Lo cual quiere decir que el Dios al que damos culto no se lo damos con la propia vida. Todavía le rendimos culto en Jerusalén. Todavía le rendimos culto en Betel, todavía le rendimos culto en aquel lugar, como en la primera revelación él se manifestó. Santo Tomás de Aquino solía decir que muchísimos cristianos, incluidos frailes, todavía pertenecíamos al Antiguo Testamento. Lo decía en este sentido: vamos a adorar al Señor. ¿Dónde? A un lugar sagrado. Los santos, cuando son muy santos y les hablas de Dios y dónde está y su presencia, siempre miran hacia adentro. Otros miramos siempre hacia afuera. Jesús dijo: ya, desde ahora, no adoraréis a Dios ni en este templo, ni en el templo de Jerusalén, ni en este monte, sino en espíritu y en verdad. El Espíritu que ha sido derramado en nuestros corazones y la verdad que afecta a toda nuestra vida, porque yo soy el templo de Dios. Es importante que entendamos cómo la primera forma de manifestarse Dios en su presencia al mundo fue en lugares sagrados, pero que entendamos que ese es el comienzo. Quiero decir con esto que no hay que venir a adorar a Dios aquí, no estoy diciendo esto. Quiero decir que si esto es sagrado, tú eres más sagrado. Quiero decir que solo con el culto fuera de nosotros, sin el culto de la vida a Dios, Dios tapa las narices para no acoger ese culto. Estoy harto de vuestros inciensos. Estoy harto de la grasa de vuestros carneros. Estoy harto de vuestro bla, bla, bla. Lo que yo quiero, el culto agradable a mí, es que... ¿Qué? Y aquí entramos en otra revelación, ¿no? Pues así comienza la historia de la presencia de Dios, como veremos en Betel, en el templo de Jerusalén, pero después hay mucho que caminar para entender la presencia de Dios en nosotros y sobre quiero decir, cuando venga Él, el Espíritu Santo, Él os enseñará. Bien, nos enseñará el misterio de esta divina presencia. Pues bien, en la etapa ya mesiánica, la presencia de Dios la inicia la encarnación del Hijo de Dios, ya sabemos en quién y en quiénes, porque todos hemos entendido la parábola del sembrador, donde sembró el Padre su presencia, ¿verdad? Por esto, en la etapa mesiánica, pues la inicia Jesucristo encarnándose en la historia y la continúa la Iglesia. Y cada miembro de la Iglesia, si es que es miembro vivo de esa Iglesia. ¿Está esto claro? La Iglesia es el templo espiritual de Dios, de la cual soy un miembro vivo, es decir, templo, es decir, con la presencia de Dios, es decir, donde Dios habita. Pues bien, toda esta historia de la inhabitación divina, de la presencia de Dios en el hombre, va de lugares a encuentros con personas, pero cada vez más a una mayor plenitud de interioridad. ¿Entendéis? Comienza a revelarse su presencia en lo externo. La revela después en encuentros humanos. Pero esta historia de la revelación de la presencia de Dios en el mundo se caracteriza por buscar la máxima interioridad. En el sentido de que sea una presencia, no como la de un encuentro, que yo me encuentro contigo ahora y puedo estar 5 minutos, o puedo estar 2 horas. No, a Dios no le basta eso. No la presencia de Dios como la tenía Jesús cuando se encontraba con alguien, pues 10 minutos, un cuarto de hora, lo que fuera. No. Al decir que la presencia de Dios quiere buscar la máxima interioridad, quiero decir que busca una presencia estable, estable, permanente en el hombre. No un encuentro, como antes entendían la gracia. Santa Teresa de Jesús tuvo bastantes problemas sobre este tema. Ella tenía como experiencia de estar habitada. Y de hecho, en las moradas, el comienzo de las moradas, dice que en el centro y mitad habita, ¿no? No dice eso. En ella mora. Ella mora, ahí vive, y ella lo habla por experiencia. Pero a ella le habían enseñado que, bueno, sobre la gracia, de la presencia divina, pues cuando Dios nos da una gracia, tal día, tal otro día, tal cosa. Y estaba la pobre confundida, hasta que encontró a alguien, un dominico de San Esteban de Salamanca, que tiene un tratado sobre la gracia, la santidad de Dios en el hombre, y le explicó que era lo normal, que lo que estaba sintiendo ella era normal. Que la presencia de Dios en el hombre es una presencia estable. Es la presencia de acción de Dios, del don de Dios viviente, viviente que está actuando y se está comunicando, ¿no? Y quiere que en esa comunicación de vida permanente que nos está dando, nosotros lleguemos al gozo de sentirnos unidos a Él. Por eso las etapas más profundas a las que conduce la inhabitación divina, la presencia de Dios en el hombre, es al desposorio espiritual, a la unión total. Esa es la última etapa de ese proceso de santidad, ¿no? Lo que se le puede llamar desposorio. Amada del amado transformado, ¿no? Pues bien, la presencia de Dios en nosotros busca una unión estable, que vaya creciendo en nosotros, se vaya comunicando, vayamos disfrutando de los dones de ese amor,
y todos estamos ya entendiendo de qué estoy hablando. Los dones del Espíritu Santo, ¿no? Que vayamos disfrutando de los dones, de ese amor, los dones, y de los frutos del Espíritu Santo, del gozo, de la alegría, de la paz, ¿no? Que son frutos que nacen de estar en Dios, de estar en Dios, de que Dios crece, de que Dios ha crecido en nosotros. Es decir, a donde conduce esta historia de la revelación de la presencia de Dios en el ser humano, es justamente a que Dios sea todo en todos. Hay la identificación de que Dios sea todo en todos. Como dice el Apocalipsis, el Señor Todopoderoso en su templo. Pues bien, este breve esquema de la historia de la presencia de Dios a través de la Escritura, ¿verdad? Si la seguimos, nos va a ir enseñando a nosotros, pues en los patriarcas, una historia de fe que nosotros necesitamos saber para que ese germen crezca. ¿Cómo se arregló esa historia de la presencia de Dios en estos hombres a los que se ofreció Dios mismo para vivir en medio de su pueblo? Si seguimos el libro del Éxodo, ¿verdad? Ahí veremos cómo crece ese germen en un pueblo que camina por un desierto. ¿Qué hemos de hacer cuando no tenemos agua? ¿Qué hemos de hacer cuando no vemos? ¿No? Ahí vemos en la revelación cómo Dios se revela y qué es lo que quiere. Y de ahí podemos aprender, ¿verdad?, en nuestro proceso espiritual, a ver cómo caminar en esa situación, ¿no? Cómo valernos cuando no tenemos agua, cuando no vemos, ¿no?, lo mismo que este pueblo. ¿Está claro? Podemos entender cuáles son nuestros enemigos. Podemos entender cómo se pueden superar. Podemos entender lo que es la comunidad y la ayuda en esta situación del proceso de la fe y de la presencia de Dios, sin la cual uno solo se muere. ¿No? Y podemos seguir paso a paso el proceso, porque está ya revelado, de la divina presencia en nosotros, digamos, llevándonos a plenitud, madurándonos en la fe, madurándonos en la esperanza, madurándonos, digamos, en el amor. La podemos ver en los reyes, donde había una plenitud humana enorme. Y sin embargo, en esa plenitud humana, perdieron la fe. Se perdió la presencia de Dios. Tuvieron que ser llevados al exilio para poder recuperar de nuevo la presencia de Dios. Porque esa abundancia que ellos tenían les ocultó la presencia de Dios. Y esto es tremendo para nosotros, ¿verdad? ¿Por qué asumir pobreza? ¿Por qué asumir limitación? Pues está claro, para que no se me vaya la presencia, para que no se me oculte Dios, para que no ocurra lo mismo que ocurrió a estos buenos hombres a los que el Señor se reveló en plenitud, pero que llegados a un momento de plenitud humana, digamos, la presencia de Dios desapareció. ¿Por qué entendemos desde aquí que Jesucristo se manifestó como pobre? Pues para no ocultar la presencia de su Padre, para no ocultar la presencia de Dios. ¿Por qué se manifestó como limitado? ¿Por qué se manifestó como casi inculto? Pues para no ocultar la presencia de la sabiduría de Dios. Claro, si Jesús hubiera estado en la escuela de los fariseos y le oyen hablar, bueno, pues lo aprendió allí. Pero ¿de dónde sale esa sabiduría? Esa sabiduría no la ha aprendido. Y si no la ha aprendido, ¿qué quiere decir? Alguien se la ha dado. Luego, Jesús hablando, estaba diciendo y estaba hablando de la presencia, de la sabiduría de su Padre. Todo me lo ha dado mi Padre. ¿Está claro? Y si estudiamos, pues, la historia de la presencia de Dios en Jesús, ahí tendremos que estudiar algo por lo cual Él murió. Porque la presencia de Dios para los judíos en el tiempo de Jesús era el templo. Era el templo. Está claro, ¿no? destruid este templo, yo en 3 días lo voy a edificar. Y cuando le juzgaron, dijeron, es que quiere destruir el templo, es que nos deja sin Dios, este es un señor que está matando a Dios en este pueblo. Imaginaos esto, ¿no? Si quitásemos el templo ahora, el templo, en los cristianos, ¿qué pasaría? Hay un pueblo cerca del mío que no han tenido sacerdote muchos años. Y todo el mundo, toda la zona aquella, dice, pobre gente, no tienen a Dios. ¿No? Soy de la gente, no tienen a Dios. Quiero decir con esto que cuando entendamos quién es el verdadero templo y dónde está el verdadero templo, en Jesús, ¿no? El templo soy yo y yo estoy en ti. Entonces entenderemos todo este misterio de la presencia de Dios de una forma muy distinta. No digo nada cuando lo estudiemos en la carta a los Hebreos, súper maravilloso, en San Pedro, en San Juan, en San Pablo, en la primitiva comunidad cristiana, en la Virgen María. Y al final, cuando comparemos la presencia de Dios en el Antiguo Testamento y en el Nuevo, nos daremos cuenta si tenemos todavía nosotros mucho de Antiguo Testamento y tenemos que renovarnos en la presencia de Dios de otra forma. A partir de aquí ya podemos identificar el templo como un templo que está viviendo en este mundo, pero es que ese templo está en mí, soy yo. Y ahí veremos que o vivimos la presencia de Dios en la vida, en la vida, en la carne, o la gente no ve. Estamos diciendo, a ver si mi hijo va a la iglesia, ¿verdad? Tú que eres la iglesia, estás con tu hijo en casa, ¿o no? Celebra tú la liturgia al Señor en tu corazón y en tu cuerpo y en tu vida. Eso es lo que dijo Jesús. Y si la celebras, evidentemente la gente lo ve. Si eres un templo que no está muerto, sino vivo, la gente lo ve. Y el problema, el deseo de Dios, no está, claro, en que en la humanidad haya basílicas de San Pedro a tope por todas las esquinas. Hombre, ojalá hubiera cada 10 metros. Porque por lo menos la gente al verlo, pues es un monumento levantado a una presencia. Pero el problema es que cada uno de nosotros sea la Basílica de San Pedro. Ese es el tema. El tema es que la gente cuando me ve a mí, ve que yo celebro una liturgia distinta que el mundo. Que las palabras mías son distintas de las del mundo. Que las actitudes mías son distintas que las del mundo. Porque yo soy un templo vivo, donde estoy dando un culto a Dios desde la propia vida. Y si solo mis palabras se refieren a un culto exterior, ¿verdad? Como la de los fariseos, ya sabemos que ese culto no es el agradable a Dios. Por eso, no sabéis que sois templo de Dios. Pero cuando uno se ve a sí mismo como templo de Dios, donde Dios vive, donde yo tengo que celebrar la divina liturgia para la presencia de Dios, entonces ¿qué ocurre? Que mi cuerpo cambia, lo veo de otra manera, ¿no? Que mis sentimientos, que mi oración, que mis actitudes son otra cosa. Claro. Y este es el templo que viviendo junto a los hombres hace presente a Dios para los hombres. Por eso pues decía muchas veces gente buena, como Gandhi, yo cuando leo el Evangelio veo que es verdad lo que dice Jesús. Cuando veo vivírselo a los cristianos, veo que es mentira. Si yo veo que la gente va al templo a misa, pero en el acto en mi pueblo sale murmurando, diciendo la que no fue, poniéndola verde, pues ¿a qué ha sido allí? Está claro que ese culto no sirve. No sirve. Está clarísimo, ¿no? el culto que yo quiero es otro, dice el Señor. Y ese culto nace, digamos, en la propia vida. Por eso, hacer todo lo que se refiere al templo, a la morada de Dios, hay que hacerlo de acuerdo con lo que Dios quiere. Y por eso, personalmente, y como grupo destinados en un templo, ¿no? No se puede hacer nada en el templo de Dios sin que Dios lo quiera. Porque lo que se hace en el templo de Dios no es asunto humano. Y esto lo veremos muy claramente en el mismo libro de Éxodo y en otros libros de la Escritura. ¿Eh? Todos los que se hace para el templo de Dios no es un asunto humano. Ciertamente, todas las características y cualidades que cada uno de nosotros tiene sirven. Pero hace falta pedir para que sirvan la inspiración de Dios. Hay que consultar a Dios. A ver qué quiere hacer en su templo. Los que trabajáis aquí, consultáis antes a Dios para ver qué quiere hacer en su templo. Se necesita su inspiración para que las cosas que salgan desde el templo sean del Señor. Si es que queremos que esto sea un templo vivo, ¿no? Bien. Por eso no se puede hacer nada en el templo, edificar el templo sin haberse puesto en oración. Por eso, la búsqueda atenta, cuidadosa de la voluntad de Dios es la primera ley de los que están viviendo y construyendo este templo. ¿Cuál es la voluntad de Dios sobre este grupo? ¿Cuál es la voluntad de Dios en los trabajos que hemos de hacer? En el capítulo 35 de uno de los viejos y antiguos libros que analizaremos, ¿verdad?, del Éxodo, dice que pueden servir al templo todos los que son impulsados por su corazón, todos aquellos que están impulsados por el Espíritu. Cada uno aporta lo que puede, ¿verdad? Construyen el templo, los que trabajan desde el templo, algunos tengan una tarea, no, todos tienen una tarea. ¿Cuál es esa tarea? Y esto habrá que subrayar. Que se convierta la casa de Dios en la iglesia de Dios. La casa de Dios, donde trabajamos, que se convierta en iglesia. ¿Qué significa? Que se convierta en comunidad. Que se convierta en comunidad. Si trabajamos en la casa de Dios solo, pero dispersos, sin tener un corazón de iglesia, o sea, comunitario de iglesia, entonces todo es disperso. Todo. Todo. No nos lucramos de la unidad de ser iglesia, de los beneficios de ser iglesia. Por eso, que este grupo se convierta en iglesia, está más o menos, empalmado con aquel deseo de Pablo, ¿verdad?, o con aquel deseo también de Dios de que seamos piedras vivas en su templo, ¿no? O aquello que decía la carta a los Corintios, ¿no?, tantas veces lo dice, ¿no?, que estemos unidos unos a otros, ¿no?, formando el cuerpo de Cristo, una comunidad. Pues bien, esta sabiduría humilde que tiene este origen misterioso que está en Dios, es el Espíritu de Dios que anima a aquellos que quieren consagrarse a esta tarea del templo de Dios. De que esto sea un templo vivo, sea una iglesia. Y ahí vendría ya el hablar de muchas cosas. ¿Cómo lograr, primero, que este grupo esté tan unido en un mismo espíritu, que las cosas que haga de verdad construyan? Pues,
construyan el templo de Dios. Y en segundo lugar, que la gente que venga, si es que la vamos a acoger, sepamos a acogerla desde un mismo espíritu para celebrar una liturgia digna del Señor. Ahí vendría después una historia de la liturgia y de cómo preparar la liturgia y todas esas cosas, pero ese ya quizá no sea tanto tema de este curso. Lo que más me gustaría insistir este año, este curso, sería en esto, en este plan que antes os he dicho, ¿no? Que es la clave para entender después todo lo demás. Ya sabemos que Dios es santo y que el lugar donde se manifiesta, pues es santo también, y es acercarse a la santidad de Dios. Dios no está encerrado, pues, en ninguna parte, está claro. Pero es evidente que la tarea que tenéis, los que más directamente trabajáis en este lugar santo del Señor, ¿no?, comienza porque sea santo. Comienza por participar de la santidad de Dios. Comienza por darse cuenta de esta revelación tan profunda de su presencia en aquellos que ha elegido como servidores de su templo. Y daos cuenta que a los que elige como servidores de su templo son los que tienen que predicar al pueblo, los que tienen que decir al pueblo, ¿verdad?, y hablarle de esta santidad que sucede en este templo. Y eso es lo que se hace o debe hacerse a través de una revista o a través de unas publicaciones o a través de unos cassettes o a través de una liturgia, pero contar a la gente de todas formas que Dios es santo, la santidad de Dios, que se manifiesta de muchas formas. Pero para eso me imagino que hace falta llegar a cierta unidad, ¿verdad?, a una oración de escucha más profunda, ¿no?, y a entender que tenemos entre manos cosas que cuando leamos cómo se preparaban en el libro del Éxodo los ministros del templo, nos quedaremos pasmados. Porque puede parecer como muy pesado cuando dicen ahí hasta cómo se vestían, cómo se lavaban, cómo se preparaban, pero es que en realidad todo eso no es más que estar preparando una manifestación de la santidad de Dios para la gente que acude. Y por eso preparar el que la gente pueda entender y acoger la santidad de Dios, a mí me parece que eso es enorme, maravilloso, es un ministerio extraordinario, pero también supone pues un encuentro que esté a ese nivel de lo que se quiere transmitir. Si vamos siguiendo un poco este proceso, yo me imagino que las horas que estemos aquí, que los días, que las semanas ante el Señor, pensando en el Señor, orando y en su pueblo al que tenemos que transmitirle pues, las cosas de que hemos hablado, es muy difícil sin sentirnos nosotros transformados por todo ello. No se pasan horas delante del Señor ni hablando del Señor sin que a uno ese ambiente le transforme. Por eso el mismo hecho de participar en esto nos está a nosotros introduciendo en una palabra, en un ambiente, en una intimidad con el Señor muy peculiar, que ciertamente es para nosotros algo pues, de mucha gracia de Dios. Por eso creo, y termino esta introducción, que hemos ya entrado, bueno, llevamos un rato, hemos ya entrado en un misterio que nos afecta, un misterio que nos afecta. Es decir, que no puedo decir, bueno, paso. No paso. No, es un misterio que nos afecta. Hemos entrado en un movimiento que es un movimiento de salvación, un movimiento de vida nueva. Porque, según nos decía esta semana pasada, un santo que escribe muy bien, además de ser santo, San Gregorio de Nisa, decía él, ser criatura nueva consiste en la inhabitación divina.
en la inhabitación del Espíritu Santo, que habita y transforma el alma del hombre en un alma pura y sin mancha. Y en esta alma, la vieja levadura, que es la que nos han dado nuestros padres, es como transformada por la levadura nueva, que es Cristo, Dios viviendo en nosotros. Por eso, la presencia divina es ese germen, que es levadura, que transforma toda la masa. La libera, la purifica y la transforma ¿en qué? En los panes ácimos de la Pascua. Os transforma en panes ácimos de la Pascua. Es decir, os transforma en panes de Eucaristía. Y por eso la gente que venga aquí, tal vez comulgue con este pan de Eucaristía, si lo acogéis, si lo amáis, además de comulgar con el pan, el cuerpo, la sangre del Señor. Por eso, a esta transformación y a ser esta Eucaristía para este pueblo, es, yo creo, a los que estáis llamados, los que habéis sido, de una forma o de otra, pero sido elegidos para el sacrificio del templo del Señor. Pues gloria al Señor. Aquí al comienzo de la Escritura, ¿verdad? El proceso que hay de adorar a Dios en un lugar, adorar en espíritu y en verdad, se ve en hermanos nuestros que lo han adorado en espíritu y en verdad. Y así dice Sor Isabel de la Trinidad. Hace unos momentos, el Señor nos invitaba a permanecer en Él, a vivir espiritualmente en su herencia de gloria. Ahora nos dice que para encontrarle no es necesario salir fuera de nosotros. El reino de Dios está dentro de nosotros mismos. San Juan de la Cruz nos asegura que es en la sustancia del alma donde ni el demonio ni el mundo pueden llegar, donde Dios se comunica a ella. Y así todos los movimientos de la tal alma son divinos. Y aunque son suyos, de ella lo son, porque los hace Dios en ella, con ella. El mismo santo dice también, el centro del alma es Dios, al cual cuando ella hubiere llegado según toda la capacidad de su ser y según la fuerza de su operación e inclinación, habrá llegado al último y más profundo centro suyo en Dios, que será cuando con todas sus fuerzas entienda, ame y goce a Dios. Y de la vida de Dios. Y cuando no ha llegado a tanto como esto, aunque esté en este su centro, que es Dios, no empero en el más profundo, pues puede ir al más profundo en Dios. Esto es bastante distinto de lo que aparece en la revelación dicho a Abraham, ¿no? Hice aquel monte que yo no voy a manifestar, ¿no? O en personas que entiendan mal las apariciones, hice a tal sitio que allí me manifiesto. Está claro. Digo que las entiendan mal. Como si fuera la gran revelación. La gran revelación es Jesucristo. Y Jesucristo viviendo donde Él ha querido vivir. Esa es la gran revelación. Dice el cardenal Newman, en esto consiste ser justificado, en recibir la presencia divina dentro de nosotros y ser constituidos templo del Espíritu Santo. Necesitamos escapar de nosotros mismos hacia algo más allá. Y por mucho que deseemos otra cosa e intentemos convertirnos en ídolos de nosotros mismos, nada es nuestro refugio fuera de la presencia de Dios. Todo lo demás no es sino una burla o un recurso útil en su momento y en su medida. Palabras, como veis, muy fuertes, ¿no? Qué desdichado es aquel que desconoce en la práctica esta gran verdad. Se imagina que puede vivir sin un objetivo. Se imagina que se basta por sí mismo. Veis al hombre educado, lleno de pensamientos inteligentes, en plena acción, pero con un corazón de piedra, frío y muerto por lo que se refiere a su amor. Veis a otros con afectos cálidos, quizá para sus familias, con sentimientos benévolos hacia sus congéneres, pero que se detienen ahí. Centran sus corazones en lo que seguro que les fallará, porque es perecedero. La vida pasa, la riqueza se escapa, la popularidad es voluble, los sentidos desfallecen, el mundo cambia, los amigos mueren. Solo uno es firme, solo uno nos es fiel, solo uno puede serlo todo para nosotros y en nosotros. Pues yo creo que este modo de expresarse de personas pues actuales, ¿no?, es muy distinto. Estos han acogido la revelación en su plenitud, ¿no?, y han ido siguiendo los pasos de este proceso pues tal como Dios se ha revelado en la historia y tal como quiere ahora que se le adore, se le ame, se le sirva y se le dé culto. Y nosotros o acertamos en este tema, que es el fundamental para el que hemos sido creados, o de lo contrario, pues andamos con un despiste impresionante, ¿no?, haciendo cosas